Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Muy bien, continuamos con todo en el Enredando las Mañanas. Un nuevo bloque, vamos a hablar de la autovía de Punilla, más precisamente de la situación legal. Para eso estamos en línea, mejor que nadie, el abogado René Amsler para informarnos sobre este tema. Buen día, René. Mariano te saluda.
Hola, Mariano. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, René? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias por comunicarte.
No, muchísimas gracias a vos por este espacio tan valioso para toda la audiencia, para todos los habitantes del Valle de Punilla y de Córdoba, para poder informarnos puntualmente sobre el tema legal, ¿no? De cómo está la autovía, porque estamos viendo que se están dando muchas manifestaciones, diversas manifestaciones continuadas, metiendo presión. Y bueno, sabemos que hay una medida cautelar también presentada.
Sí, es cierto, tengo la misma percepción que vos. Empieza a calentarse un poquito este asunto de este proyecto de autovía, este proyecto que tiene ya de hace muchos años, que se viene insistiendo y que ha generado tanto movimiento en el valle, saludable, por cierto, muy saludable, que todavía sintamos movimiento, algo que parecía olvidado. Y sí, lógicamente hay una cuestión legal de fondo muy importante que está planteado y presentado ante lo que es la, en su momento era la Cámara de Contención Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba, en este momento está en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, a la espera precisamente de una resolución que tiene que ver con la medida cautelar. Es decir, se pide una medida cautelar precautoria, dado una serie importante, yo te diría inagotable, de argumentos en contra, digamos, del proyecto, no solamente en cuanto a la conveniencia o no del proyecto, que eso, sin ni hablar, que eso está profundamente discutido, sino también a la legalidad del proyecto, en cuanto a la legislación ambiental, principalmente, ¿no? Pero que eso tiene un montón de aristas, ¿no? Empezando por el descuido absolutamente inusitado de nada más y nada menos que los sitios arqueológicos importantísimos de culturas milenarias, por los cuales la obra pasaría sin haber hecho siquiera los más mínimos estudios y cuidados necesarios para eso. Para darte solo un ejemplo, son inagotables los argumentos. Puedo seguir, pero entiendo que una nota relativamente breve, así que no quiero agotar los cerebros de los oyentes.
No, tenemos tiempo, René, tenemos tiempo. Así que no hay problema.
Bueno, también podemos mencionar el problema que ya venimos reiterando desde el principio, toda esta discusión que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental acumulativo. Y alguien a lo mejor distraído, que no está en tema, puede decir, bueno, pero si en realidad presentaron el proyecto hasta la cumbre. Y bueno, eso no significa que sea acumulativo el estudio de impacto ambiental. Eso significa que el gobierno se aprovecha, mediante un ardid, de plantear la obra supuestamente completa, eso no sería una obra completa, para además, tal cual lo anuncia, comenzar por el 50% de esa obra, lo cual también nos pone en situación, digamos, de problemática, porque ¿qué significa que hayan planteado algo por una totalidad que en realidad lo que van a hacer es una mitad? ¿Cuándo van a hacer la otra mitad? Y la población que supuestamente, y el estudio de impacto ambiental, porque que se mantiene inalterable, digamos, el ecosistema se mantiene inalterable, pero bueno, además de eso, significa que viola el estudio de impacto ambiental acumulativo, significa lo siguiente: la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, en su artículo 24, establece que cuando se va a pasar por zona roja de bosque nativo, los estudios departamentales deben tener una serie de características. Principalmente esto, que se haga un estudio de impacto acumulativo, que no me diga qué es lo que va a destruir en esa línea que dibujó en un mapa. Y tampoco es suficiente que me diga cuántos árboles va a reponer en función de los árboles que va a sacar, lo cual es una barbaridad inaceptable que quieran poner tres arbolitos por cada uno que saquen. Esto no tiene, no lo pongo ni en discusión, gente, porque es una ofensa a nuestra inteligencia. Pero además de eso, me tiene que decir y explicar qué va a pasar con todas esas zonas en el tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, cosa que no hace, es decir, desatiende completamente un requisito fundamental para los estudios de esta naturaleza que son necesarios a los fines de hacer una evaluación real. Porque acá también hay que entender que no es que uno se va a poner, digamos, tozudamente en contra de una obra. Esto hay que decirlo, se les viene explicando, se les trata de explicar también a la población, que está muy confundida con este asunto, sino que uno se opone y declara y declama y denuncia la ilegalidad de una obra que está mal planteada, y los daños que va a generar van a ser irreversibles además. Entonces, no estamos pidiendo una medida cautelar que me embarguen un auto o una casa para que aseguren mi crédito. Le estamos pidiendo una medida cautelar que frenen el desastre que van a hacer, que va a ser irreversible. No puede a mí el TCJ, que no abrió una página del estudio de impacto ambiental, no admitirme que se frene de ahora hasta tanto se decidan ellos a analizar ese estudio de impacto ambiental. Que nosotros estamos denunciando que tiene todas estas barbaridades y que contiene, digamos, una especie de trabajo desprolijos inaceptables para una obra de semejante impacto. Porque, insisto, si fuera que se trata del pago de una multa, bueno, ponele, pero se trata de algo fundamental que hace al futuro completo del valle. Eso por no hablar de la falta de consulta previa, libre, informada de las comunidades originarias, que no se realizó, que ni siquiera explican por qué no lo realizaron, y que vienen denunciando las comunidades desde el minuto cero. Esto nos pone en grave situación también a nivel internacional. Hay tratados internacionales firmados por la Argentina, como la OIT, el 169, y como lo que la hoy ley ratificada por Argentina, incluso ya lo era a principios de este año, de Cazú, que establece claramente los criterios e importancia fundamental del consentimiento libre e informado. Uh-huh. Consentimiento, consulta previa, ¿no? No es la misma consulta que se hace en la audiencia pública, que es en realidad es simplemente una especie de expediente para el gobierno, evidentemente, y para los proyectistas, ¿no? Y eso por no hablar, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el contundente rechazo de una audiencia pública cercana al 90% de rechazo, con fundamentos, si esto lo quiero decir, porque no es gente que fue subrepticiamente un domingo a meter un sobre en una urna y le duró 5 minutos, vino, se tomó unos mates. No, es gente que puso la cara y dijo, no, por esto. La audiencia pública, si bien no son vinculantes, eso no quiere decir que el gobierno puede hacer lo que quiere. O sea, ¿cuál es el sentido sino de la audiencia? La no vinculatoriedad es una prerrogativa que se le otorga al administrador para no quedar a lo mejor atado frente a eventuales argumentaciones caprichosas o movimientos políticos que traten de frenarle la obra. Pero él tiene que explicar por qué se aparta de la oposición. No sé, claro, si me explico.
Claro, claro, pero esta medida cautelar ya está presentada hace tiempo, ¿no? Está en manos
que está expedida la medida cautelar, no es que esté otorgada.
Está expedida, o sea, falta falta que la dicte un juez, en este caso está en manos del
TSJ. En este momento está en manos del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia. Se ha pedido, miren señores, acá está, apenas sale la licencia ambiental, o sea, primero, el 8 de abril se pidió la suspensión directamente de la audiencia. El TSJ respondió que no estaba en sus manos, que entró, que sí, que no, que exhortó al gobierno, exhortó a la Secretaría de Ambiente a asegurar una participación con todas las mejores condiciones, que se asegure que las personas puedan tener el nivel 2 del CID y una determinada cantidad de cosas que tampoco cumplió. Y a la vez también se declaró incompetente, esto no compete a mí, digamos, suspender esto. No obstante, les explico, esto está todo bien, pero bueno, señores, también que tengan en cuenta tal y cual cosa. Porque no cumplieron con nada. Ahora cae de nuevo el TCJ a tener que resolver esto. Nosotros se lo hemos vuelto a pedir, terminada la audiencia y salida ya la licencia, digamos, en donde ahí sí denunciamos todas las cuestiones nuevamente, todas estas cuestiones de fondo. Con un dato adicional, que es el hecho de que se incorporaron todas las objeciones que se realizaron de una manera colectiva, y esto me pareció quizás es el dato estrella de este tipo de presentaciones judiciales, ¿no? Un grupo de personas, una serie de comisiones técnicas que se fueron formando, vecinos, profesionales, técnicos, que fueron incorporando distintas argumentaciones que se volcaron ahí en el al DCJ, así como se les puso sobre en el expediente la audiencia pública completa, para que adviertan que no se ha tenido en cuenta lo que fueron a decir los vecinos. De todas maneras, lo que a mí me parece que se empieza a entrever acá, porque el TCJ, a ver, esto está claro, hasta ahora las cuestiones judiciales han ido empardadas con el gobierno en un estado de prácticamente complicidad, y lo tengo que decir y se lo digo a ellos, ustedes están siendo cómplices de esto, porque acá no hay ningún secreto, es irreversible el daño que van a generar, no se puede volver para atrás, ese daño se puede pagar con plata. No se puede hacer nada con eso. Por lo tanto, le pedimos al TCJ que dicte la medida cautelar, porque si no va a ser el pueblo, la ciudadanía, la que va a tener que actuar en carácter precautorio para evitar que ese daño se produzca. Sería una situación histórica y única. Pero esto es lo que realmente necesitamos hacer también como comunidad. Porque si nos seguimos quedando con estos viejitos corruptos, y obviamente ellos no van a dictar nada. Por lo tanto, la posición que debemos asumir es, si vos no la vas a dictar, la voy a dictar yo, como ciudadano consciente en defensa de la ley y en defensa de la vida. Esta me parece que es un poco la lógica que transita en lo que se viene discutiendo a nivel de ilegalidad. Por eso, el manifiesto fue el día 6 de noviembre, diciendo, la obra es ilegal, lo decimos nosotros, ya no me importa que diga el TCJ, el TCJ viene atrás. Si quiere decir, buenísimo, te agradezco. Y si no lo quiere decir, lo vamos a decir nosotros. Digo, porque el gobierno avanza con las expropiaciones, avanza con las máquinas, y estos tipos no se mueven.
Esta situación de complicidad clara, ¿no?, que se está dando en la demora de este dictamen de la cautelar. O sea, sin duda que no, que los argumentos presentados en el expediente, la audiencia pública, son argumentos que no van a poder ser rebatidos lógicamente. Quizás la estrategia, yo te pregunto a tu criterio, ¿podría la cautelar no salir en todo este tiempo esperando la licitación de la obra?
Ellos pueden seguir mirando para un costado.
¿Pero tiene un tiempo para resolver el tribunal, digo?
No tiene un plazo. No. El plazo es la perentoriedad tiene que ver con la obra. Es un plazo inverso, no es que tenga un plazo para resolver. Tiene que resolver antes de que se inicie, porque si se inicia la obra, evidentemente ya no hay cautelar, digamos. No hay cautelar que sirva. ¿Qué van a esperar? ¿Que esté la máquina ya metiéndose removiendo tierra para cada vez va a ser más difícil tomar una decisión? Esto como nos pasa en la vida, ¿no? Si vos seguís tirando para adelante, tirando, bueno, obviamente cada vez va a ser más difícil después tirar para atrás y cada vez va a ser más tensa la situación ciudadana y la paz social, que es exactamente lo que pretende evitar todo el gigantesco biblioteca de derecho ambiental que tenemos en el mundo, no ya en la Argentina. Porque lo que se pretende es eso también, es que la población, la comunidad colabore positivamente, proactivamente con las decisiones comunes, y no esto, que además es totalmente antidemocrático. Solo voy a hacer un dato, no quiero dejar de mencionarlo, que por primera vez en toda la historia de esta situación de autovía y de proyectos y de caprichos del gobierno, principalmente del gobierno, primero lo hizo a través de una empresa, Chediac Diastori, después lo hizo a través de Vialidad provincial, después ahora lo hace a través del Camino de la Sierra. En el estudio de impacto ambiental se pusieron ellos, incluso, no sé si lo han notado, pero se pusieron ellos mismos como proponentes, después cambiaron, dijeron que no, que la proponente Camino de la Sierra es un mamarracho lo que están haciendo y lo que vienen haciendo. Ahora, este tipo, el responsable, que hasta ahora se había mantenido en silencio, que el gobernador de la provincia, sin perjuicio de toda su investidura, que nadie lo pone en duda, este tipo vino a Punilla a levantar la manito, a decir que él era el macho y que la obra se hacía. A pesar de todo esto y de la cuestión pendiente en la justicia, dando a entender que él maneja la justicia y el poder judicial. ¿Sí? Ese mismo tipo, no solamente diciendo eso no ganó votos, sino que los perdió, porque hizo esta exposición. Por primera vez en la historia de la autovía habló. No sé si se acuerdan que en el 2018 vino Alves a hablar. Alves habló del señor gobernador, que ya se despertó y dijo que está bien, que mejor no iban a ir por ahí, que iba a plantear otro proyecto. No sé si se acuerdan. Bueno, esta vez vino y habló él. Lo cual a mí me genera una cierta duda. Digo, si realmente es un acto de fortaleza o de debilidad salir a hablar de la manera que lo hizo en cada uno de los municipios en los que estuvo. Estuvo en Huerta Grande, estuvo en La Falda y estuvo en de Alemacé. Y cada vez gritó más fuerte, justamente con scratches en cada uno de ellos, ¿no? Con gente en la puerta, con megáfono, con llamados de atención por parte de la comunidad que no estaba por esta obra. Entonces, y vino y lo hizo. Y después, y esto, acá están los resultados. En Punilla perdió votos el señor patriarcal gobernador, que vino a decir, yo soy macho y voy para adelante, porque soy macho, y se hizo aplaudir. Entonces, evidentemente hay mucho para analizar acá. Uno habla así en este tono porque ya viene, es una lucha muy desgastante, hace muchos años que venimos con esto, años más tranquilos, años menos tranquilos, pero cada vez se lo ve más envalentonado, cuando en realidad sería aceptable que un gobierno, que un proyecto, que un proyectista, que un desarrollista venga envalentonado. Yo lo acepto y lo entiendo, porque genera una cierta excitación estar en ese lugar. Pero no con estos pelpa, hermano, porque lo que han presentado es desastroso, es mucho peor que el 2018, lo aclaro.
Pero cada vez más la resistencia popular aquí en Punilla, y también se suma la resistencia a la Ruta 5 que se está dando en Parabachasca, con la consigna la autovía no es prioridad, de la misma manera, claro, también con Camino de la Sierra, la gente se está poniendo firme.
Claro, claro, claro. A esto se agrega el tema de los sitios arqueológicos, de las tierras de las comunidades originarias, del bosque nativo, de los ríos que va a atravesar, los cursos de agua que va a atravesar. Nadie está contento con esto. Lo está diciendo hasta la misma... Hasta desde un punto de vista electoral lo podemos plantear. Escuchame una cosa, si vos viniste, tenía un 20%, aparte de que ya el promedio en Punilla es muy por abajo de lo que sacó a nivel provincial, no llega al 20% en Punilla, cuando a nivel provincial sacó el 25%. Entonces, evidentemente acá hay un llamado de atención. Me parece que la tienen que pensar un poquito y revisar esto. Nadie dice, no queremos obra. No, revisemos. Establezcamos criterios, está claro que hay una posición muy clara. Ahora bien, tenemos un Poder Judicial que tiene en su mano la posibilidad de más o menos componer esto, una medida cautelar, como para que esto se empiece a poner la raya, digamos, la tiene que poner para decir, bueno, muchachos, no se avanza y discutimos. Esperemos, no esperamos, yo no espero absolutamente nada. Lo aclaro, con alegría se los aclaro, no espero nada. Ahora bien, podemos esperar más en la medida que haya movilización. Si no hay movilización, si nos quedamos todos en casa y si nos asustamos y nos corremos nuestras respectivas madrigueras, lógicamente van a ir para adelante, ellos van a seguir como de su manera, digamos, como lo vienen demostrando hasta ahora. Se nota y se ve esta movilización, por eso lo celebro e invito, y que sepa la ciudadanía, que lamentablemente nos entregan a tener que ser nosotros quienes nos tenemos que poner frente a esta situación, nos tenemos que cargar al hombro esta situación y triunfar felizmente, porque eso va a hacer también que el mundo entero tome como modelo a este valle tan hermoso, valle de Punilla, con tanta diversidad, con tanta belleza. con tanta incluso historia para poder conservar, reservar y preservar para las generaciones futuras y para todos esos hermosos visitantes que queremos tener en este lindo valle.
Bueno, René, muchísimas gracias por la comunicación. Esperemos entonces que el Tribunal Superior de Justicia dicte la medida cautelar y si no, que la dicte la gente en las calles.
Vuelvo a corregirte, Mariano. No esperemos nada. El Tribunal Justicia no va a hacer nada si no se lo exigimos y si no le mostramos que realmente estamos dispuestos a tomar nosotros la medida que ellos no toman. Así de claro te lo digo. Perdón que sea tan franco. Mi honestidad brutal.
Es lo que necesitamos, René. Muchísimas gracias.
Bueno. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Gracias.
Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.